soy de aquí, de cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba afirma en entrevista con Radio Televisión Martí que si el gobierno de La Habana quiere mejorar las relaciones con Washington, debe abordar el tema de los presos políticos. Relator de Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide reformas democráticas en Cuba. Llaman al Sistema de Derechos Humanos de la ONU a atender demandas de protección a las mujeres cubanas contra la violencia. Los cubanos muestran poco interés en las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los cortes del servicio eléctrico mantienen tendencia al alza en la isla y la situación se acerca a la crisis del año pasado. Tercera ronda de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN será en Cuba. Rusia lanza ataque masivo con misiles contra objetivos civiles y militares en Ucrania, poniendo en riesgo a la planta nuclear de Zaporizhia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A, al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Schiff, dijo que si el régimen cubano quiere mejorar las relaciones con Washington, tiene que abordar el tema de los presos políticos. Desde Washington, DC, nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Schiff, dijo que un acercamiento entre ambas naciones está en manos del régimen en la isla.
Nosotros siempre hemos dicho que los prisioneros en Cuba son el obstáculo primordial para mejorar las relaciones con Cuba. Hasta el momento no hemos visto ninguna voluntad por parte del régimen cubano de tratar ese tema de una forma positiva. Así que yo creo que, como se diría, la pelota está con Cuba. Si ellos quieren mejorar la relación con Estados Unidos, ellos saben cómo hacerlo.
Schiff respondió así a una pregunta sobre los recientes comentarios del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío, descartando que Estados Unidos tenga la voluntad de mejorar las relaciones con Cuba. El encargado de negocios reiteró además que no hay una reunión con funcionarios cubanos donde no se trate el tema de los derechos humanos. Añadió que la continua represión en la isla afecta el trabajo de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que tiene como parte de su misión sentar las bases para empoderar al pueblo cubano para desarrollar una mayor libertad económica y política.
Nosotros abogamos y trabajamos con los disidentes en la isla, con la sociedad civil, con los emprendedores, siempre con la mira para mejorar y ampliar el espacio libre en la isla. Las medidas que toma el régimen cubano para tratar de limitar esa libertad, tratar de reprimir a gente que quiere abogar por sus derechos legítimos, afecta nuestro trabajo, pero nos da también más ánimo para pelear, luchar y empujar para que el pueblo cubano sea próspero, democrático y libre.
Schiff opinó que el sector privado en Cuba es algo muy importante y relevante, tanto en el presente como para el futuro de la isla, señalando que es mucha gente trabajando, aún en contra de las limitaciones que intenta imponer el régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El relator para Cuba en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el jurista Estuardo Rallón, afirmó que en Cuba no puede haber respeto a los derechos humanos si no hay democracia. Rallón dijo en una audiencia sobre la libertad de circulación en Cuba que la ausencia de democracia en la isla es un tema clave que debe ser reiterado constantemente.
Quisiera también indicar que dentro de las situaciones que se han hecho ver en Cuba hay una situación que es el punto medular, y es la necesidad de que exista una transición a la democracia. No puede existir respeto de derechos humanos si no hay democracia. Y ese es un punto que siempre debe de mencionarse, porque precisamente cuando se han dado con movimientos de jóvenes las voces donde se exige una apertura democrática, hemos visto cómo han venido fortaleciéndose los mecanismos de represión, de tratar de silenciar esas voces. Han habido sentencias en procesos sin garantías por 10, 15 años simplemente por pedir que exista democracia. Y lo que vemos hoy con este abuso sobre el restringir la libertad de circulación tanto a lo interno como a lo externo es precisamente para obstruir cualquier voz que pida, que exija esa apertura democrática.
De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos solicitó en Ginebra a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para esta materia que exija al gobierno de Cuba la liberación de los presos políticos. El grupo dijo que en reuniones con mecanismos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, también pidió que se escuchen los reclamos de los colectivos feministas y del activismo social, que demanda mayor protección a las mujeres ante la violencia machista y política. Jaxi Cires, jefe de estrategia de la organización con sede en España, así lo resumió en conversación con Radio Martí.
Hemos hablado sobre la grave situación de los presos políticos, sobre la última carta enviada por varias presas políticas, la represión contra sus familiares, y hemos pedido que se levante la voz, que se condene esa situación y que se exija la libertad inmediata de todos los presos y presas políticos cubanos. También hemos denunciado la situación específica de varios activistas, entre ellos el impedimento reiterado de entrada al país de Omar Ruiz Urquiola. Hemos hablado también de la situación de empobrecimiento y de hambruna que hay en el país. Y en el día de hoy hemos procedido a presentar ante los mecanismos una denuncia formal sobre la violencia contra la mujer en Cuba, tanto por omisión del Estado cubano ante el tema y el problema de los feminicidios, pero también por la violencia provocada, dirigida, ordenada desde el Estado cubano contra las más de 100 presas políticas y contra aquellas mujeres, principalmente activistas, que en los últimos años sufren constantes actos represivos, detenciones arbitrarias, citaciones policiales, impedimentos de salida de su propia casa. Estas tres situaciones que van en contra de la integridad material, espiritual y de los derechos de las mujeres han sido denunciados.
Jaxi Cires agregó que en cada reunión con los representantes de la ONU han apelado a que haya una mayor conciencia y denuncia sobre la situación política, económica y social tan grave que está viviendo Cuba. Y atención que el investigador senior de la organización Human Rights Watch, Juan Papier, exigió ayer vía Twitter la libertad del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Papier también repitió en un mensaje de perfil de Twitter de Otero Alcántara, en el cual se informa que el detenido recibió una visita de su familia esta semana y que tiene una rodilla inflamada por una caída que sufrió tras un desmayo. Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio de 2021 y recluido en la prisión de Guanajay en La Habana, donde cumple una condena de 5 años de cárcel por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Y atención que en nuestra emisión de las 5 de la tarde tendremos el testimonio de su amiga y curadora de arte, Janelis Núñez, que nos contará si hay algún detalle, alguna pista que pudo obedecer el desmayo del preso político Luis Manuel Otero Alcántara. De otra parte, los cubanos muestran poco interés en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular. De esto nos habla José Luis Ramos.
Ivonne Lemus, residente en el habanero municipio de San Miguel del Padrón, dijo que en la mayoría de los cubanos se percibe un marcado desinterés a pocos días de la elección de diputados que integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En el reparto de los residentes donde yo vivo, sabemos que hay un delegado, pero por lo menos yo no sé ni quién, no lo conozco. Pero aquí nadie es responsable de nada, la gente más que está hablando de salida del país. Buscan patrocinador, nadie habla de votación, están hablando de votación, es como si no hablaran de votación, porque a nadie le importa, nadie le ha puesto asunto a eso.
Los cubanos están convocados para elegir el próximo 26 de marzo a los 470 diputados a la Asamblea Nacional por un periodo de 5 años. El nuevo Parlamento propondrá y elegirá después los principales cargos políticos del país. Desde Santiago de Cuba, la activista de la UNPACU, Lisandra Rivera, aseguró que las autoridades saben del poco interés que tiene la población por participar en estos comicios.
Que han cogido a los profesores del INDER y a los estudiantes de medicina que están en primero, segundo y tercer año y lo han sacado para la calle para que vayan casa por casa a llevar al poder de convencimiento a las personas para que voten. El pueblo tiene miedo porque todavía hay parte del pueblo que tiene miedo, muchísimo miedo. Pero el pueblo completo está desengañado de la realidad de la dictadura de los Castro.
Por su parte, Lidia Romero comentó desde La Habana, Radio Martí, que en estos comicios puede repetirse el resultado de la votación del Código de las Familias.
No sé, yo le estoy sincera. Usted me dijo la fecha. Yo ni la tengo tarjeteada. Sé que es ahora, pero yo pienso que va a pasar muy similar a lo del Código de la Familia, aunque por motivos diferentes. Yo creo que muchas personas cuando el Código de la Familia estaban a favor, pero por un voto de castigo votaron no, como otros votaron sí por otros compromisos. Yo pienso que va a ser lo mismo. Va a ser un voto de castigo, pero un voto de castigo que está influenciado por todo el descontento, las falsas promesas, la misma crisis económica, la migración de tanta gente de todas las edades, sobre todo gente muy joven.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los cortes del servicio eléctrico en Cuba mantienen la tendencia a aumentar desde finales del mes de febrero y paulatinamente la situación se va acercando a la del año pasado, cuando la crisis energética causó prolongados apagones en toda la isla. Tomás Cardoso informa.
Se incrementan los apagones diarios en la mayoría del territorio nacional con un promedio de duración de hasta 5 horas y sin ser programados. Pueden ocurrir en cualquier momento del día y en ocasiones en más de una oportunidad, informaron a Radio Martí cubanos desde la isla. En Cienfuegos son diarios los cortes eléctricos, nos dijo desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez.
Los cortes constantes de fluido eléctrico, intervalo de 5 o 6 minutos, provocó que varias familias sufrieran la pérdida de equipo electrodoméstico. Y el gobierno le hizo saber que no tenían derecho a reposición porque ellos son los responsables por no haber tenido precaución en desinstalarlo en el momento preciso.
Es menor que en el resto del país, pero ya hay afectaciones en la capital, explica la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos, aquí en La Habana, los apagones aparecen de vez en cuando por un lado y por otro.
Son serias las afectaciones en la agricultura en Bayamo por los cortes del servicio eléctrico, señala Emiliano González.
Cuando no hay electricidad, prácticamente los sistemas de bombeo no funcionan, no se puede regar los cultivos en esta época precisamente de seca.
Santiago de Cuba también sufre la interrupción del servicio eléctrico, cuenta Eldris Pozo.
Se está yendo la corriente todos los días, no hay ninguna programación que te diga, la quitan y ya. Esto es una locura aquí.
En la ciudad de Pinar del Río, las afectaciones ocurren muchas veces en horario de la cocción de alimentos, apunta José Rolando Cázares.
Son diarios y el gas licuado está en falta para poder cocinar un saco de carbón. Está en 600 pesos, si los encuentra.
Holguín no escapa a la crisis de los apagones, describe el traumatólogo Ramón Zamora.
Si sumamos estos apagones a la dificultad que tiene el pueblo, que no cuenta con el combustible para cocinar y que hay una serie de productos perdidos, de primera necesidad, no hay medicamentos, no hay nada.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderlei Guerra Blanco informó.
Bueno, ahora mismo los apagones, en estos momentos no hay un cronograma, no se sabe en qué momento se va a ir ni cuándo va a regresar.
Para este jueves, la Unión Eléctrica pronostica una afectación en el horario pico de 790 megawatts. Se mantiene fuera de servicio la unidad 6 de la termoeléctrica del Mariel en Artemisa, la Antonio Guiteras de Matanzas desde el 24 de febrero, la unidad 6 de la 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey, y las unidades 3, 4 y 6 de la Renté en Santiago de Cuba, además de la 1 y la 2 de la Felton en Holguín, así como la unidad 4 de la Central de Cienfuegos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un juez federal ordenó el miércoles a la administración del presidente Joe Biden que ponga fin a las liberaciones aceleradas de migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos desde México, lo que podría poner a prueba las instalaciones de detención que ya están sobrecargadas. En un escrito de más de 100 páginas, el magistrado federal Ken Widerl II del Distrito Norte de la Florida señaló que la puesta en libertad de decenas de miles de indocumentados mientras se procesan sus peticiones de asilo han convertido la frontera suroeste en una línea sin sentido en la arena y poco más que un obstáculo. El magistrado agregó que el priorizar las alternativas a la detención sobre la detención real ha permitido que se liberen a más de 1 millón de extranjeros en el país sin siquiera iniciar un proceso de deportación. El juez Whitaker, el segundo, dio a la administración Biden un plazo de 7 días para presentar una apelación. Su decisión fue en respuesta a una demanda interpuesta en marzo de 2021 por la fiscal estatal de la Florida, Ashley Moody, quien culpó a Biden de la actual crisis en la frontera sur. Y miembros de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos explicaron en el Senado las amenazas que enfrenta el país. Detalle desde Washington DC con Héctor Contreras.
Una evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos dejó en claro que una de las principales es China, calificándola como la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta el país, señalando que la revolución tecnológica no es solo el escenario principal para la competencia con la República Popular China, sino también es el principal factor determinante del futuro como servicio de inteligencia. Estas declaraciones correspondieron a William Burns, director de la CIA, y se realizaron en una audiencia en el Senado. En este encuentro también estuvieron el director de la Agencia de Seguridad Nacional, General Paul Nakasone, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Scott Barrier, y el director del FBI, Christopher Wray. Los miembros del comité plantearon preguntas específicas sobre la amenaza que significa el contrabando de fentanilo y otros tipos de drogas que cruzan la frontera de México con Estados Unidos, y remarcaron que este hecho pone en serio riesgo la vida de los estadounidenses. Fue el director de la CIA, William Burns, el que respondió a estos interrogantes. Desde el punto de vista de la CIA, como hemos discutido antes, hemos tratado de transformar nuestra estrategia a través de nuestro centro antinarcóticos, trabajando con socios en toda la comunidad de inteligencia y socios nacionales y extranjeros también, enfocándonos en toda la red. Las sustancias químicas precursoras financian los flujos de producción de pastillas de fentanilo y el equipo que se utiliza, además de interrumpir ese tráfico, dijo. El director de la CIA enfatizó en que la sección 702 ayudó a iluminar esa red y en algunas acciones exitosas recientemente con las que la inteligencia extranjera recopilada por la CIA ha contribuido para esas operaciones, entre ellos una acción contra equipos de producción y procesamiento de petróleo en México y Estados Unidos. Por su parte, el general Paul Nakasone, director de la Agencia de Seguridad Nacional, testificó que las operaciones cibernéticas de China se han vuelto más agresivas recientemente. Con respecto a China, vemos un grado cada vez mayor de asunción de riesgos que han sufrido con respecto al robo de nuestra prioridad intelectual, incluso aumentando sus operaciones de influencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Colombia y la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron el miércoles que Cuba será la próxima sede de los diálogos de paz. Un comunicado conjunto emitido por ambas partes dice que Cuba ha aceptado ser el país anfitrión de la tercera ronda de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el grupo rebelde. La nota de prensa señala que el próximo ciclo comenzará luego de una pausa tras la clausura de las sesiones que tienen lugar actualmente en Ciudad de México, pero no precisa la fecha para el inicio de las conversaciones en Cuba. El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, inició conversaciones de paz en 2017 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Pero su sucesor en la presidencia de Colombia, Iván Duque, suspendió el diálogo tras un ataque de la guerrilla con un carro bomba a una academia policial en Bogotá en 2019, que dejó 22 cadetes muertos. Entretanto, la oposición venezolana y el Consejo Nacional Electoral han instalado una comisión técnica con miras a las elecciones primarias de las que saldrá el candidato presidencial opositor a Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela instalaron una comisión técnica para evaluar la asistencia que podría prestar el organismo electoral en la elección primaria de este año, proceso en el que la oposición buscará definir al candidato que se medirá con el aspirante del gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, insistió en que independientemente de la participación o no del poder electoral, están comprometidos a proteger la identidad de los ciudadanos que participen en la primaria.
Los ciudadanos pueden
estar tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad. Ya en aquel proceso de primaria que se organizó en el 2012, se adoptaron medidas para proteger la identidad del elector.
Respecto al voto de los venezolanos en el exterior, Casal reiteró que continúan estudiando la creación de un registro independiente. Sin embargo, admitió que el alcance depende de diversos factores, entre ellos aspectos organizativos, financieros, logísticos y de garantías electorales.
Todo permanentemente, esta misma semana, vamos a tener también reuniones en relación con ese tema. Es un tema que está muy presente en nuestra agenda. Y las reuniones con sectores políticos y sociales son incesantes. Es decir, el proceso de consulta continúa.
Semanas atrás, la Comisión Nacional de Primaria pidió al Poder Electoral utilizar los centros de votación en la primaria y la organización de jornadas especiales de actualización del registro electoral. Sin embargo, varias voces, entre ellas la de María Corina Machado, aspirante a ser la abanderada de la oposición, han cuestionado la posible participación del Poder Electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha criticado a los gobiernos de América Latina que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.
Mario Vargas Llosa fustigó el miércoles a los gobiernos latinoamericanos que cuestionan la legitimidad de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El premio Nobel de Literatura peruano fue condecorado por la mandataria con la Orden del Sol en el grado de Gran Collar, la más alta distinción que entrega el país a personalidades de la sociedad.
A esos gobernantes hay que recordarles que el Perú, donde prevalece la democracia y donde rechazamos firmemente su injerencia, que viola las normas internacionales y los más elementales principios de la buena vecindad.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro, se han convertido en los más visibles críticos de Boluarte. Ambos cuestionan su legitimidad democrática a raíz de la destitución por el Congreso del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre, tras su fallido golpe de Estado.
Ha sido secundada usted, además, por los medios comunicativos que hacen presentarse al Perú como una caricatura de democracia, pretendiendo dañar la imagen de nuestro país.
El ascenso al poder de Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, desencadenó una oleada de protestas que han dejado más de 50 muertos y unos 600 heridos. Los partidarios del expresidente exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.
Y Rusia lanzó un fuerte ataque con misiles sobre Ucrania, provocando daños en la infraestructura eléctrica, incluyendo la más importante planta nuclear en el país y en Europa. Yoconda Tapia amplía.
El último ataque masivo con misiles de Rusia contra Ucrania hoy resultó en apagones en todo el país y retrasos en los trenes, pero informes dicen que hasta ahora se ha logrado restablecer la energía en algunas áreas y los trabajos de reparación continúan en otros. La compañía de energía privada de Ucrania, DTEC, dice que partes de Kiev estaban temporalmente sin electricidad luego del último ataque masivo con misiles rusos y dijeron que varios distritos de Kiev siguen sin energía eléctrica debido a la sobrecarga de una de las líneas. Los equipos de reparación de DTEC y Ukrenergo se encuentran en el sitio de la infraestructura energética crítica que fue el objetivo del ataque y se anunciaron racionamientos mientras continúan los trabajos de emergencia. En tanto, en el campo de batalla, la semana ha visto un cambio aparente, ya que Ucrania ha decidido seguir luchando en Bakhmut, una pequeña ciudad que ha soportado la peor parte de una ofensiva invernal rusa en los combates más sangrientos de la guerra. Moscú dice que Bakhmut es estratégicamente importante como un paso para asegurar la región circundante del Donbass, un objetivo de guerra fundamental. Occidente, por su parte, dice que la ciudad en ruinas tiene poco valor y que los generales rusos están sacrificando vidas para darle a Putin su única victoria desde que envió a la batalla a cientos de miles de reservistas a fines del año pasado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A propósito, Yoconda, el jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, ha pedido hoy la creación de una zona de protección en torno a la central nuclear ucraniana de Zaporilla.
La central nuclear de Zaporilla perdió la madrugada del miércoles la electricidad necesaria para enfriar los reactores después de que la línea de 750 kilovoltios que alimentaba la estación fuera desconectada. Como consecuencia, se activaron los 20 generadores diésel de emergencia de la planta. En la actualidad, 8 de estos generadores suministran la energía esencial, mientras que el resto está en modo de espera y tienen gasóleo suficiente para 15 días de funcionamiento. Gracias a ello, las 2 unidades de las 6 de la central que estaban paradas en caliente están ahora paradas en frío. Sin embargo, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica ha asegurado que cada vez que se produce un incidente de este tipo, estamos jugando a los dados.
A esta hora así va el mundo. Corea del Norte lanzó hoy un misil balístico de corto alcance hacia el Mar Amarillo, informó el ejército surcoreano, y dijo que sus fuerzas están en alerta ante la cooperación con Estados Unidos para aumentar la vigilancia en la zona. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, confirmó que viajará a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, a pesar de las advertencias de China. Al menos 14 migrantes murieron al naufragar frente a Túnez, la embarcación en la que intentaban llegar a las costas de Europa. Un total de 54 personas fueron rescatadas. Misiles de israelíes volvieron a salir a la calle hoy, debo decir miles de israelíes, volvieron a salir a la calle para protestar contra la reforma judicial que tramita el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y que, según la oposición, limitaría la capacidad de los tribunales para anular leyes que violen la Constitución. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, firmó una nueva ley que dispone la pena de muerte contra militares y otros funcionarios que hayan sido condenados por traición. Y artistas urbanos rinden homenaje a la obra del cineasta mexicano Guillermo del Toro con un mural con los personajes de su cinta Pinocho, nominada a Mejor Película de Animación en los premios Oscar que se anunciarán este domingo. Y los grandes incendios forestales pueden agrandar el agujero de la capa de ozono, como nos cuenta Ariane González en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología.
Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts demuestra que las partículas de humo de los incendios forestales pueden erosionar la capa de ozono, como sucedió con los incendios australianos, que lo ampliaron en un 10% en el año 2020. Es conocido que un incendio forestal bombea humo hacia la estratosfera y las partículas quedan a la deriva durante más de un año. Este nuevo trabajo comprueba que mientras permanecen suspendidas, podrían desencadenar reacciones químicas que erosionarían la capa de ozono, que es la encargada de proteger a la Tierra de los rayos ultravioletas provenientes del Sol. La investigación, que se ha publicado en la revista Nature, se centra en el humo ocasionado por un gran incendio en el este de Australia entre diciembre de 2019 y enero de 2020. El equipo logró identificar una nueva reacción química por la cual las partículas de humo de los incendios forestales australianos empeoraron el agotamiento del ozono. Los incendios contribuyeron probablemente a reducir entre un 3 y un 5% el ozono total en las latitudes medias del hemisferio sur, en las regiones que cubren Australia, Nueva Zelanda y partes de África y Sudamérica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Cuba perdió 6 carreras por 3 contra la novena de Italia en el Clásico Mundial en choque decidido en extra innings, encajando su segundo fracaso, prácticamente sin posibilidades de avanzar a la segunda ronda. Por eso nuestra nota de cierre es deportiva. Invitamos a nuestro especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. La selección cubana de béisbol que está participando en el Clásico Mundial allá en Taiwán camina al borde del abismo. Perdió su segundo partido consecutivo y fue contra la selección italiana 6-3 en 10 entradas. Los italianos anotaron 4 veces en la parte alta del décimo inning para ganar este encuentro 6-3. Para Italia, 6-11, un error. Para Cuba, 3-8, 0 errores. La ficha técnica del encuentro, el ganador oficial para la selección italiana fue Festa, su primera victoria, y Elías fue el pitcher abridor para el equipo de Cuba. Yo diría que Roenis Elías fue el jugador más valioso para Cuba en este encuentro. 5 entradas completas, 2 hits, 0 carreras. Un boleto ponchó a 3, pero el perdedor fue Martínez. Su primera derrota en este Clásico Mundial. ¿Qué significa eso? Bueno, el Países Bajos está al frente del grupo en este momento. Tiene 2 victorias y 0 derrotas porque Países Bajos derrotó a Panamá en su segundo partido allá en el grupo A. 3-1 fue el resultado final el jueves. Entonces ahora Holanda con 2 victorias, Panamá tiene promedio de 1-1, Italia 1-0 y Cuba está de última en el grupo con 0 victorias y 2 derrotas. Otra sorpresa, Australia derrotó a Corea 8-7 en el primer partido. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Hasta aquí nuestra emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García, sala de...